Hola, muy buenas. Hola, ¿se me oye? ¿Se me escucha?
Perfectamente.
Hola, muy buenas. Bienvenidos a, primero que nada, la programación 2025 de La Corneta, la radio comunitaria de Las Grutas. Y en segunda instancia, bienvenidos al primer programa de El Dique.
Segunda temporada.
Segunda temporada.
O algo así, ¿no? A ver, o sea. Segundo año, no me escuchaba, disculpa.
Bien, bien, hola. ¿Todo bien? Ahí, ¿cómo estamos con los micrófonos?
Súper.
¿Se oye bien? Oh, qué bueno, ¿eh? Qué bueno estar al aire,
Martín. Qué bueno estar al aire, tanto tiempo fuera del aire, acá acompañados por Martín, como siempre. Sí. Detrás de los controles, manejando la nave. Y esperen que estoy regulando mi volumen, porque estoy medio... fue a armar la radio de golpe.
Sí, exactamente. Yo creo que no me estoy escuchando de un oído.
No tiene, sí,
estoy,
yo tampoco.
Sordo de un oído,
no, no,
yo
tengo retorno del lado derecho. Pregunte, sí, probé, pero no.
No, porque la música se escucha bien.
La música se escucha bien. Ahí, no, ahí va.
Bueno, bueno.
Estamos bien.
Estamos bien. Y bueno, y hemos vuelto. Hemos vuelto. Volvió a la radio. Y con la radio nosotros, Max.
Y con la radio nosotros. Así es, Nahuel. Muy, muy contentos de estar acá en esta radio comunitaria que nos abre las puertas otra vez, otro año, para concretar este encuentro que hacemos, ¿no? Sí. Esta mateada radial.
Exactamente.
En la que nos juntamos una vez por semana y charlamos de cosas que nos interesan y compartimos. Es la idea.
Así es.
Y hoy, como primer programa, vamos a hablar de... el Papa Francisco.
Así es, exactamente, quien falleció los otros días.
Sí.
Ha dejado el plano terrenal.
Así es.
Y bueno, y nos ha dejado su legado también.
Nos ha dejado un legado.
Con ello. Y
totalmente.
Bueno, y es un tema muy interesante, yo creo, una persona muy interesante para hablar, pues es el único, a lo mejor.
El único Papa americano.
Papa americano.
Sí.
Un Papa que habla español, ya... eso ya es algo que no había sucedido en...
totalmente.
2000 años de historia de la Iglesia.
2000 años de historia de la Iglesia, es el primer Papa hispanoamericano, argentino, que no es detalle menor. Y la verdad que un Papa, a ver, que le toca gobernar la Santa Sede en varios contextos bastante especiales. Uno siempre piensa que, no me acuerdo quién decía esto, pero que... el momento en el que está viviendo es único y en realidad toda la historia está llena de sucesos grandes, ¿no? Pero bueno, Francisco, conocido como acá como Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Su nombre de nacimiento. Francisco fue el nombre que eligió en honor a San Francisco de Asís para ejercer su papado. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, 17 de diciembre del año 36... en el seno de una familia de clase media, italianos, católicos practicantes. A los 20 años se recibe de técnico químico, ¿no? Un oficio que uno dice, bueno, no venía de las ciencias sociales, no venía de por ahí de un campo más social, como después va a desarrollar toda su vida. Hasta que en 1957 se inscribe en el seminario de Villa Devoto. El seminario de Villa Devoto, en ese momento... se encontraba, tenía algo bastante especial, que era, se encontraba como mayormente conformado por integrantes de la Compañía de Jesús, los jesuitas.
Los jesuitas.
Famosos jesuitas, ¿no? Él entra en el 58, al año de estar en el seminario, a la Compañía de Jesús, donde deja Villa Devoto y viaja al noviciado de Córdoba, donde estaba la sede de los jesuitas, ¿no? Podemos decir. Allí, bueno, entra...
Déjame hacer acá una observación, que es que la orden de los jesuitas es... bueno, llegan a América, se instalan en Paraguay, son... y quienes crean en Córdoba la Cañada, ese lugar tan bonito, que es el... ¿cómo se llama? La Cañada,
la
¿no
Cañada
se llama?
Sí,
que es todo
una muralla.
Una muralla que es como un lago entubado. No, un lago, no, un río.
Un río que...
que atraviesa la ciudad.
Sí, particularmente hace 2 años eso se inundó todo, se derrumbó todo. Hubo derrumbes grandes, inundaciones. pero lo que sostuvo de que no todo sea una tragedia tan grande fue la muralla de los jesuitas hecha hace...
más de 200 años.
Más de 200 años, ¿no? Sí, en Paraguay también tienen una misión bastante importante. Paraguay, tenemos que decirlo, es el único estado en América donde se habla...
Bilingüe.
Bilingüe, exactamente.
Donde se habla el Paraguay, sí.
El guaraní.
De hecho, es muy, muy curioso que la historia de la imprenta en América,
sí.
Una de las primeras cosas que se imprimen cuando llega una imprenta, porque esto es la orden de los jesuitas, imagínate, estuvo como, creo, 70 años.
Sí.
Desde que pidieron una imprenta hasta que llega.
Sí.
Y creo que en el medio resuelven y fabrican una. Y una de las primeras cosas que se publican es la lingüística del guaraní.
Sí, sí,
que
sí.
Da
sí.
Todas cuestiones, traducciones del español al guaraní, que fueron quienes se mantuvieron viva la lengua. Bueno,
totalmente.
Y los hablantes, claramente.
Y los hablantes, por supuesto. Otra cosa que también hay es el caso de México, donde los jesuitas hacen el primer herbolario de América, ¿no? Con unos pueblos de ahí del México. Bueno, como dijimos, él entra a la orden jesuita, empieza con un par de preparaciones que son bastante importantes en lo que es la conformación de la orden. Ejercicios de silencio, cuenta que tenía solo 15 minutos para dialogar en español con sus compañeros al día. Y lo poco que se hablaba también era en latín, ¿no? Estamos hablando de la iglesia muy previa al, o sea, ahí al borde del Concilio Vaticano II, que es como el gran cambio rotundo que se da en la iglesia católica.
Esto es en su etapa de seminarista, ¿no?
En su etapa de seminarista. Exactamente, él dice que en su etapa de seminarista él es producto del Concilio Vaticano II, pero la formación se la dan
los curas anteriores,
que tenían la formación no tenían la formación del Concilio Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II, palabras más, palabras menos, se da entre 1962 y 1965, y el objetivo que tiene como principal es actualizar la Iglesia de alguna forma y facilitar la reconciliación de esta con el mundo moderno. A ver, podemos decir que lo más simbólico y lo más palpable es el fin de la misa en latín, de la misa tridentina, ¿no? La misa tridentina, que es una misa que se celebra en algunos espacios aún, pero más como un acto de resistencia,
sí.
de ciertos sectores.
Y ahí es cuando sucede lo que no pasaba,
sí.
Es que el Papa salga del Vaticano. Los papas antes no viajaban.
No viajaban, exactamente.
Eso también pasa a partir de ese año.
Exactamente. Estamos en su etapa de seminarista.
Sí.
Hay una influencia muy grande en ese momento de una encíclica del Papa León XIII, que es la Rerum Novarum, que es la primera encíclica donde aparece la doctrina social de la Iglesia, donde aparece una Iglesia que habla de... primero que nada, el acompañamiento a la conformación de sindicatos, al acompañamiento a los reclamos obreros y a una iglesia que se posiciona más en la calle, como decías vos anteriormente, veníamos de los papas encerrados en Vaticano, ¿no? Que no hacía tanto, se había restituido como Estado a partir del Tratado de Letrán. Los jesuitas son una cosa particular, como hablábamos, tenemos en América esta historia de los jesuitas, la obra jesuítica tanto en el centro de Hispanoamérica como en el sur también. Hago un breve resumen del origen de los jesuitas,
sí.
Si me permitís. La Compañía de Jesús es creada en 1540 por San Ignacio de Loyola, quien a sus 30 años deja la carrera de soldado y abraza la vida religiosa, ¿no? Empieza a construir un par de ejercicios y de meditaciones que se van a conformar como los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, texto fundacional de la Compañía de Jesús. Y podemos decir que los jesuitas son como un brazo... A ver, el otro día lo escuchaba Aldo Usdevich, a quien le agradecemos porque fue parte de la bibliografía de este programa, su texto Salvados por Francisco, y lo escuchaba Aldo, no lo leía, lo escuchaba en ese momento, y él decía que los jesuitas eran como un brazo armado de la iglesia, que era, tenían como una cuestión muy bélica, ¿no? De ser soldados. Porque se ordenan de manera piramidal, son verticalistas, hay un general que recibe órdenes solo del Papa y responde solo al Papa. Ese general es elegido por asamblea, ejerce el cargo de por vida, tienen cargos vitalicios. Y después tenés otros grados, 4 grados, que son los profesos, sacerdotes, hermanos legos y novicios. Los primeros hacen voto de castidad, pobreza, obediencia y obediencia papal. Los otros hacen los 3 votos comunes, que son castidad, obediencia y pobreza, que son los sacerdotes. Los hermanos legos se dedican solamente al trabajo manual. Y los novicios son quienes van a ser los ingresantes a la Compañía de Jesús. La orden, como decía, se sostiene en la carta de obediencia dictada por San Ignacio de Loyola y el estudio de los ejercicios espirituales. Y ahí aparecen muchos guiños en los discursos de Francisco. Por ejemplo, cuando San Ignacio de Loyola muere en 1556, yo estoy afilado con las fechas. Estoy rindiendo. su testamento es que nunca se conformen con la mediocridad a su orden. Y dice, ite inflamate omnia, id de incendiar, ¿no? Que es un poco el hagan lío.
Hagan lío,
de
sí,
Francisco, sí. ¿No? Un llamado a la revuelta.
Muy bueno.
Muy bonito.
No, fantástico esto que estás diciendo, Max.
Compañía de Jesús.
La Compañía de Jesús. No, fíjate las fechas, que es algunos años antes del descubrimiento de América.
Sí. Sí. Y la obra viene muy sobre ese contexto del descubrimiento de América. Francisco hace su carrera, digamos, en este contexto. En América se sucede algo que es bastante relevante, que es la llegada de o la implantación de dictaduras, ¿no? Por los Estados americanos,
sí,
del norte.
En realidad, Francisco, bueno, él nace en el 36. Él es de las generaciones de hombres que vivió en Argentina, donde un golpe de Estado era algo absolutamente cotidiano.
Corriente, sí.
O sea, no era algo que
sí.
No era algo discordante para la vida de un argentino que nació en 1936, un golpe de Estado, ¿no?
Sí.
Él vivió a la sombra de esa época.
Sí. A ver, una particularidad que tuvo Francisco, estuvimos mirando mucho, porque la idea del programa era tratar el pensamiento de Francisco,
sí.
O las influencias que estuvieron en su mensaje, que son particulares, primero porque era un papa argentino.
Sí, eso desde ya.
Entonces eran influencias que uno las podía palpar, ¿no? Que
sí.
Menciona, por ejemplo, a Rodolfo Kusch y a muchos otros. Él ejerce un tiempo como profesor.
De literatura.
De literatura, y bueno, se habla mucho de sus clases, cómo prevalecían autores como Borges,
a
quien cita
sí.
mucho, este alemán Holderlin o Holderlein,
sí.
No sé cómo se pronuncia.
Sí, el de los poemas patrióticos.
El de los poemas patrióticos alemanes. Y el gran Leopoldo Marechal.
Sí, fantástico, gran escritor.
Gran escritor argentino.
Argentino que... Había otro jesuita
sí.
que estaría en este triángulo de escritores, que es el padre Castellani.
El padre Leonardo Castellani, de quien hemos hablado en capítulos anteriores.
Sí, que es una vida
citado siempre.
Citado, que algún día abordaremos también su vida compleja.
Compleja.
Difícil de entender.
Un programa de Castellani hay que hacer y es largo.
Es largo. Bueno, y que Castellani también nace en muy pocos años después de Borges.
Sí.
O sea, Borges... Castellani y Marechal nacen prácticamente en el mismo año, nacen con meses de diferencia, esos tres autores muy importantes para la literatura argentina de actual, ¿no?
Tres autores maravillosos y fíjate que muy signados por la geografía que los rodeaba, por su psicorregión. En el caso de Castellani era un santafesino de un pueblo,
Sí.
¿No? Y es uno de sus... Se lo conoce como el cura gaucho.
Sí,
absolutamente. Era un cura gaucho que escribió de todo, Castellani.
Sí.
Escribió de todo. Yo hay un libro que recomiendo siempre, que considero que es, no sabes qué regalar, regalá ese libro porque es una hermosura, que es Camperas.
Camperas, gran lindo.
Bichos
gran
y personas.
Libro.
Es hermoso, es un libro de fábulas, Camperas, muy bonitas. Pero después escribió ficción.
Aborda el terror.
Aborda el terror, siendo un sacerdote.
Siendo un sacerdote. Hay una que es muy recomendada, que no la hemos, no se consigue, si alguien me la presta, que es la de Sancho Panza, que esa es
el nuevo gobierno de Sancho.
Que es una distopía.
Sí, que Humberto Ceresole decía que no había que leer ni Un Mundo Feliz, ni 1984, sino que había que leer el nuevo gobierno de Sancho del padre Castellani.
Castellani, que recordamos, Nobles Obliga, que un día como hoy desaparecía Oraldo Conti, que fue un sacerdote, que no, fue un escritor.
Un escritor.
¿Qué pasa? Hubo un momento donde, para quedar bien ante los ojos del mundo, la dictadura de Videla se reúne con tres personajes de la cultura.
Cuando
los
inicia,
primeros
los
días,
primeros días.
Sí, al principio.
Que hay una película que se llama El Almuerzo sobre esa sobre
no
ese
la
almuerzo,
he visto.
O La Cena, una cosa así, El Almuerzo creo que es.
Claro, que en el encuentro con Videla va Borges, va este hombre
Ernesto Sabato
y va Castellani, que le pide por Haroldo Conti, que estaba desaparecido, y le dice: hay un muchacho que no está, que hay una situación irregular con él. Era un buen muchacho, yo lo conocí, fue seminarista, es escritor como yo, como ellos.
Como ellos.
Y bueno, pero de eso no se habla mucho en la historia, no nos lo cuentan.
No, y no se habla que, fíjate que...
Queda mal Borges y Sabato en ese
Sabato
encuentro.
Sobre todo.
Quedan muy mal
porque era el del PC.
Salen a decir qué les parece, es un... Sí.
Claro. Sí, sí, es increíble, porque aparte es un almuerzo donde se además de llevar tres integrantes de... Importante, exponentes importantes de la literatura argentina, llevan justamente un exponente del liberalismo, como lo era Borges, un exponente del nacionalismo argentino, como lo era Castellani, y un exponente de la izquierda, si se quiere, como lo era Sabato. Es muy, muy interesante ahí el caso de los jesuitas argentinos.
Sí.
Hay mucha tela para cortar.
De los curas en general,
que
se dieron en el, vamos a ver, el siglo pasado.
El siglo pasado.
Que se dieron en el siglo pasado, que bueno, que es un referente, digamos, Francisco, el que sobrevivió, el que llegó.
Francisco,
pero como que
además,
es un referente de esos curas que dio de este país, que eran pulentas.
Eran muy pulentas. Además, algo que me impresionó estos días de Francisco, que no lo había tenido en cuenta yo durante su papado, es que él nombra a todos esos curas y a otros también. Otros curas que se supone que estarían en enemistad, como puede ser el caso de Julio Membiel, ¿no? Que es un cura súper relegado por el sistema. Inclusive por la misma iglesia en muchos casos.
Sí, sí, bueno, Castellani que
Castellani
nombramos
también,
¿no? Él estuvo.
Catequesis no viene con Castellani.
No.
Y tiene escritos, o sea, se podría dar. Camperas es
un
libro hermoso
para
la infancia, o sea.
Podrían imprimirlo y regalarlo de a millones.
Totalmente, en las primarias sería maravilloso si regalaran Camperas, pero bueno. Que también es un texto que excede lo
cristiano.
Lo cristiano,
sí,
o sea, es un,
de hecho,
un texto.
Es un libro de la juventud, ¿no?
Totalmente.
De la juventud del hombre este.
Sí, muy, muy bonito. Y el terror de Castellani es increíble. Sí. Que un día lo escuchaba Marcelo Di Marco, un autor de terror argentino, y le preguntaban a algunos cómo podía escribir terror siendo católico. Y él decía que porque conocía el bien y el mal.
Sí,
que no había mejor manejo del bien y el mal que desde el catolicismo, ¿no?
Así es.
Bueno, ¿vamos con alguna canción?
Vamos con alguna canción, sí.
Una canción que acabo de enviar a nuestro operador.
Que sí, que tiene relación con cosas que vamos a hablar después.
Sí, todo con los curas del tercer mundo y varias cosas. Vamos con Polio en Destruction de nuevo.
Casualidad.
Gracias.
No puede ser que simplemente sea todo una casualidad, un producto del azar. y del interés sin más propósito. Claro que existe el bien y el mal, y lo sabes desde pequeño, desde el patio del colegio. La democracia no es propia de un caballero. Ser que simplemente sea todo una casualidad, cuando soy intolerante y renuncio por completo a Satanás. Estoy solo, estoy sin ti, estoy sin nadie, y comienzo desde cero. No la cagues otra vez, que no vuelvan esos malos pensamientos. Sea todo una casualidad, obedece a una ley, es una acción-reacción más que evidente. El que no dice jamás ninguna mentira acabará reventado. Así se hace lo sagrado. Muera el pueblo y vivan los apedreados.
Estás escuchando El Dique con Max Aranda Cuevas y Nahuel Salas. ¿No sabés dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabés dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés, milonga, cine, club de lectura, radio, circo?
No, no hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabés por dónde es?
No.
Es por lo colectivo.
Espacio Culturales Mirones.
Colectora 730.
Para más información, arroba @lesmironescultural.
Comunicate con la radio 2934-463571.
¿Sabías que hay una asociación civil que promueve la cultura local y apoya a los y las artistas locales?
¿Te gusta el teatro, la música, la danza?
¿Apoyás a la cultura local?
¿Sos artista independiente?
¡Qué bueno! Asociate a la Remada Cultural y seguí apoyando la cultura local. Asociate a la Remada Cultural y acompañá el crecimiento de las artistas de tu localidad.
Búscanos en las redes, La Remada Cultural.
Acércate a Colectora 730,
Espacio Cultural Les Mirones,
y entérate de todo lo que sucede en la comunidad cultural.
La Remada Cultural es una asociación civil sin promotor de lucro, sin fines de lucro. Apoya a los artistas locales de tu localidad. Sumate a la Remada Cultural y estás apoyando a todos los artistas de tu localidad.
Radio Comunitaria La Corneta. Una mirada distinta frente a tanta hegemonía pedorra. lacorneta.com.ar. Una lluvia de estrellas fugaces en cara lenta.
Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios.
Estamos solos en el universo.
¿Existe la vida después de la muerte?
¿Quién construyó las pirámides?
¿Se puede predecir el futuro?
¿Podemos saber objetos en nuestra mente?
¿Existe el infierno?
¿Se acabará el mundo en el año 2000?
¿Es la historia una gran mentira?
Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites.
Y acá estamos, y acá seguimos, acá en el dique, en este programa que hemos dedicado, estamos dedicando a la figura de quien fuera el primer papa argentino. A lo mejor el argentino más
importante,
importante de la historia.
Sí.
O que ocupó un cargo. Sí,
por supuesto, por supuesto. Y un papa que llega en una condición bastante particular, porque no olvidemos que anteriormente él asume a partir de una renuncia, ¿no?
Claro,
que
era
de
sí.
Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Continuador en algún punto de las políticas de Ratzinger. Bueno, estábamos hablando un poco de la formación del papa, habíamos hablado. Él siempre fue generoso y citó, recomendó, nos tiró autores, ¿no? Acá se me ocurre el caso de Rodolfo Kusch, y él cita siempre a una filósofa argentina muy postergada,
sí,
muy postergada, por algo será que está tan postergada que las universidades no
editan su
no
obra.
Editan, me preguntaré por qué siempre, que es la señora Amelia Podetti.
Sí.
Le fue amiga de Francisco.
Sí, sí, él en muchas entrevistas la menciona.
Sí.
La menciona en sus dos calidades, en su calidad de amiga.
Sí.
Y en su calidad de filósofa, como que siempre habla de
siempre
ella.
Siempre habla de Amelia Podetti.
Como que la respeta filosóficamente, como autoridad a la cita, digamos.
Totalmente, y como amiga también, ¿no? Sí. Es muy, muy lindo siempre que se refiere a ella. Yo estuve revisando, hay un texto de Podetti. Al ser filósofa se dedicó a algunas cuestiones que nos exceden, ¿no? Como
sí, sí.
Hegel.
Sí, y no, hasta el título es difícil, sí, entender. Digo,
no llego ahí. Pero tiene un texto muy lindo que se consigue en internet, no se consigue ya editado, lo editaron, vaya a saber quién fue el osado que lo editó, que se llama La irrupción de América en la historia, de donde Francisco toma un concepto que es el de la periferia y el de observar desde la periferia. El Papa decía que él venía del extremo sur,
sí,
del sur y que
su primer frase con la que inicia su papado es que él viene del fin del mundo.
Él viene del fin del mundo, exactamente. Que es decir, que uno viene del fin del mundo dentro de la iglesia y puede remitir otras cosas, ¿no?
Sí.
Que es una pregunta muy linda que le hace Fontevecchia. Que
sí,
para mí la entrevista con Fontevecchia
es excelente.
Es excelente. Son dos horas. Si quieren ver, yo creo, el pensamiento del Papa en su estado más fresco, la entrevista con Fontevecchia es buenísima, sí, además de sus encíclicas,
claro,
que están.
Porque lo que le dice Fontevecchia es, si no se presta a una polisemia,
claro,
esto de ser el del fin del mundo, y es como que él estaría anunciando el fin del mundo.
Claro.
Y él lo que se refiere es más bien a una cuestión geográfica.
Geográfica.
Que se relaciona con esto de ver de las periferias, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ahí es donde cita a Amelia Podetti. Ella editó una, o trabajó en una revista que creo que se sigue editando, que es Hechos de Ideas.
Sí, sí.
Una revista de filosofía argentina muy, sí, muy interesante, donde escribía Castellani, por ejemplo.
Sí, ella fue militante de Guardia de Hierro también.
Ella fue militante de Guardia de Hierro. Que se le atribuyó en algún momento al Papa haber sido, sí, militante de Guardia de Hierro por su cercanía con algunos militantes de esa agrupación. Nada más lejano, su postura frente a los movimientos políticos siempre fue muy clara, ¿no? Ahí no dio espacio a confusión, más que por ahí alguna opinión maliciosa de gente que quería desprestigiarlo de alguna u otra forma o encasillarlo en algo, ¿no? Tenemos que hacer un programa sobre Guardia, o no sé si sobre,
sí,
Guardia, sino sobre algunas de las, sí, de las agrupaciones de aquel momento. Estamos buscando un texto con Nahuel,
sí,
hace mucho tiempo, que si alguien nos lo facilitaría sería maravilloso, que es Así se hizo Guardia de Hierro,
sí,
de el gallego Álvarez, libro inhallable, inhallable. Así que bueno, estamos en la búsqueda, hace años.
Sí, sabemos que existe porque lo tuve en mis manos.
Pero... Lo vimos siempre, en vidriera, pero hace más de 15 años. Pobres. Claro. Bueno, aparece el movimiento de curas del tercer mundo. Aparece la teología de la liberación,
la
filosofía de la liberación. Y aparecen algunos personajes bastante importantes dentro de este nuevo pensamiento que se va dando en América, sobre todo en la década del 60. Esto nace de un manifiesto que se llamó el Manifiesto de los 18 Obispos, que se hace en el 67, donde hay una posición geopolítica, digamos, donde se dice que la Iglesia no se casa con ningún sistema, que en ese momento teníamos la hegemonía americana, yanqui, y la hegemonía soviética, ¿no? Los dos polos, los dos colosos ahí disputándose el poder. Y bueno, la Iglesia decía, nosotros nos posicionamos desde afuera y vamos a construir, sobre todo en América, desde el tercer mundo, ¿no? Estaba vigente todavía este concepto tan discutido del tercer mundo, ¿no?
Sí.
A ver, en Argentina aparece el armado de células guerrilleras, aparece una confluencia entre algunos sacerdotes y las guerrillas, podremos nombrar al padre Gali, un cura obrero que formó parte del primer Montoneros, del germen de Montoneros, y a Carlos Mujica.
Exactamente.
Muy, muy interesante y muy importante.
Muy, muy importante porque a esto se conecta, porque yo estuvimos investigando, sí, sobre la vida del Papa,
sí,
que es los traslados de los restos del padre Mujica.
Así es.
Que es más o menos en los 90.
Padre Mujica es asesinado.
Sí.
Es un asesinato que hoy en día se discute, inconcluso, sí, vamos a decir, por la sinarquía internacional, sea quien sea.
Sí.
Los sicarios de la sinarquía internacional operando, se dice la AAA, se dice algún sector de Montoneros que previamente lo habían nombrado en la cárcel del pueblo, en el órgano oficial de la agrupación. Bueno, Dios sabrá quién cometió ese crimen, pero ambas partes jugando para el mismo lado, evidentemente, ¿no? En esa situación. Los restos del padre Mujica fueron a parar a
la Villa 31.
La Villa 31.
Y en eso intercede en su momento
el cardenal.
Sí, obispo de Buenos Aires, Bergoglio, en el traslado de sus restos. Que es qué personaje, qué poder. Además, un hombre asesinado era.
Por supuesto, un hombre asesinado, sangre fría, de luego de dar una misa, como tantos otros, ¿no?
Sí, sí.
¿Podés contar un poco la historia de cómo se da esta operación de la restitución de los restos del padre Mujica?
Claro, ¿qué pasa? En los 90, sí, este hombre Cavallo, no sí, sé si te suena,
sí,
querían tenían un plan para sacar a toda la gente de la Villa 31.
Sí.
Para hacer negocios inmobiliarios.
Así es.
No sé si te suena.
Sí.
Bueno, ¿y qué pasa? Y ahí le van a plantear este problema al obispo, y él enseguida, mientras tienen esta reunión, llama a la familia de Mujica y les pregunta si están dispuestos a trasladar el cadáver de su hermano,
que era donde él quería estar también.
Sí, cosa que eventualmente pasa, y a estar en una iglesia ya ahí cambia la cuestión legal del barrio.
Exactamente.
Porque
pasamos, o sea, el tema con las iglesias es que pasa a estar dentro del Estado Vaticano, donde hay una iglesia, se concibe como propiedad del Estado Vaticano. Por eso es el caso de las banderas, ¿no? Que siempre que se recuperan banderas en batalla,
sí,
se las guarda dentro de las iglesias.
Sí, si caso vos querés,
Patagones,
claro, caso si vos
Santo
querés
Domingo.
Ver una bandera robada a un enemigo, tenés que sí o sí entrar a una iglesia.
Así es, porque de ahí no la pueden sacar.
No.
Bueno, y en ese gesto de nobleza, tanto para el padre Mujica como para el barrio,
es trasladado,
¿no? Son sus restos. Que ahí pasa esta situación que se se recuerda mucho, hay un video de Crónica TV donde están trasladando los restos y aparece Mario Firmenich.
Sí, que es cuando vuelve Firmenich a Argentina, así que lo echan.
Que no es un hecho común que Firmenich vuelva a Argentina, no te cruzás a Firmenich.
No, que es, no es algo... si yo no mal recuerdo, son esas entrevistas que le hace Juan Castro.
Sí, y creo que Felipe Piña también le hace una entrevista en ese momento.
Sí. Dos grandes entrevistas, que es la del pelo largo.
Así es.
Que le dice, ¿por qué tenés el pelo largo? Porque quiero. Y Firmenich le dice, no, porque te lo permiten. y Juan Castro dice, ¿y qué? Porque vos tenías una escopeta, yo puedo usar el pelo largo. Le dice. Muy buen cruce.
Bueno, y ahí la hermana del padre Mujica y la gente del barrio lo echa, ¿no? Impugnándole algún grado de culpa en el asesinato del padre.
Es muy imbrincada en su momento, ahora que estamos llegando a esta parte. A la parte de la dictadura y Bergoglio.
Sí. Cuando Bergoglio asume como Papa Francisco, aparece una nota, porque es una nota. No es un trabajo periodístico arduo. No es un trabajo judicial, no carece de total seriedad, que es el escriba de la fundación.
Lo nombramos.
Lo nombramos y nos tiró la luz.
Acaba de caer un foco.
Un foco, el foco que estudio. Nos ilumina el estudio acaba de caer en el medio.
Pero estamos bien.
Lo termino de nombrar.
Sí, decilo.
El señor Horacio Verbitsky. Escribe una nota muy maliciosa donde quiere vincular al Papa con la dictadura.
Sí, justamente, con la desaparición de personas.
Con la desaparición de personas, más precisamente. Eso cae por su propio peso, inclusive Verbitsky, como acostumbra hacer siempre.
Sí, borra las notas de la
borra
página.
Borra las notas de la página, se termina diciendo, cambia lo que dice. Bueno, como nos tiene acostumbrado ese señor Verbitsky, ¿no? Y ahí, bueno, aparecen muchos casos, muchas situaciones de personas que fueron salvadas.
Exactamente.
O auxiliadas por Francisco en ese contexto.
En el contexto de sacar a las personas del país, sacarlas de una situación peligrosa.
Sí.
Que porque su vida corría peligro. Y bueno, y él se encargaba de ayudarlos a que se vayan.
Así es. Un poco la impugnación que le hacía Verbitsky era, ¿por qué no...? Como que por omisión el Papa había permitido, ¿no? Bueno, hay inclusive en la nota con Fontevecchia, él cuenta algunos encuentros que tiene con la cúpula militar para dialogar sobre la situación de algunos prisioneros, que obviamente son liberados. Y después está el caso de algunos compañeros que estaban siendo perseguidos y él hace toda la gestión con la ayuda de algunos muchachos que estaban en la lucha armada en aquel contexto, para sacarlos del país, conseguirle los respectivos documentos. Todo eso está documentado hasta el hartazgo en un libro que tenemos aquí en las manos, que es Salvados por Francisco, de Aldo Dusdevich. Como un joven sacerdote se arriesgó para ayudar a perseguidos por la dictadura. No los vamos a spoilear, léanlo, es un libro maravilloso, súper amable y que se acaba de reeditar.
Sí.
Así que...
Se consigue.
Por ejemplo, hay una situación de la familia Gobulín, que son un estudiante de teología y su esposa, que se instalan en una villa... Empiezan a gestar una escuela nocturna, empiezan a tramitar la llegada del agua potable y eso es tomado como una actividad subversiva y los detienen, ¿no? Y bueno, él termina saliendo por ayuda del Papa. De quien después fuera Papa. Así es. Nahuel. Vamos a un poquito más adelante de sus acciones.
Sí.
Dale.
Bueno, él como fue cardenal de Buenos Aires, atravesó la gran tragedia que ha sufrido, yo me considero de la generación que hemos sufrido, Cromañón.
Cromañón.
No conozco a nadie que haya fallecido ahí, pero yo era chico y lloré.
No, uno en la juventud ha estado en lugares así.
Sí.
Y fue una tragedia que le sucedió a los pobres, sí, a la gente que se fue a divertir, ¿no?
Y bueno, y es muy buena su. Bueno, él cuando sucede esa noche, él sale a asistir a la gente, él sale a asistir a los enfermos, a quienes estarían por fallecer, no sé, hacer lo que hace un cura un día que aparece una tragedia, a dar extremas unciones.
Sí.
Bueno, y él da una homilía en esos días, donde dice cosas muy poderosas y, a mi entender, muy buenas. Y voy a leerlas acá. Dice: Buenos Aires necesita la sabiduría de nuestro pueblo para asumir la tragedia en la que en su mayoría murieron adolescentes y jóvenes. La ciudad abandonó a sus hijos por no saber llorar, por no ser madre y por ser, sí, compadrita y superficial.
Increíble.
Después y después destaca, dice, que la ciudad sea madre solidaria como aquellas personas que entraron y salieron varias veces del local para rescatar a quienes estaban adentro y morían asfixiados. Como que destaca esto, ¿no? Que mucho de la gente que murió fueron
los que volvieron a entrar.
Y no, me parece como que también culpa a la ciudad de eso. Que me dice, venimos a llorar por nuestra ciudad, que no llora todavía. Esta ciudad vanidosa, casquivana y coimera, que maquilla las heridas de sus hijos y no las cura, dice.
Totalmente.
Totalmente, porque el enemigo del rock es la ciudad.
Es la ciudad. Por eso se hablaba tanto de la generación de Francisco, por lo menos de ir al campo. Sí, es muy interesante. Aparte, algo que hablábamos antes del programa sobre esa homilía es que no hace referencia a la justicia.
No.
Hay una especie de descreimiento, en realidad, de conciencia sobre la justicia, ¿no?
Sí.
Sobre cómo funciona la justicia burguesa. Sobre todo en estos casos.
Y sobre todo para mí, Cromañón es el caso más paradigmático en este país de que la justicia es un cachivache.
Totalmente, totalmente.
Y después, años después, ya él siendo papa,
sí,
él recibe a víctimas de la tragedia de Cromañón, entre ellos recibe al cantante de Callejeros,
sí,
Patricio Fontanet. Y que lo recibe en calidad de víctima,
sí,
cosa que no es como lo vio la justicia argentina, no, que lo vio como responsable y partícipe necesario.
Sí.
Bueno, y trasciende, ¿no?, que estuvo reunido con este grupo de víctimas.
Sí.
Y dice que, bueno, y me parece a mí que él, entre todas las cosas, Francisco dice que les pido que nunca pierdan la ilusión. Que, como decíamos, no les pide que reclame justicia.
Totalmente.
Dice, no, vayan ahí a...
Totalmente. Es un dejo de esperanza, ¿no?
Sí.
De creer en algo más.
Ilusión es una canción de Callejeros.
También.
Él podría haber dicho esperanza.
Totalmente.
Podría haber usado cualquier palabra, pero usó Ilusión, que es una canción de Callejeros.
Porque sabía.
Porque sabía, por supuesto.
Por supuesto.
Y bueno, a mí me gustó siempre eso, ese contacto con esto, que es la tragedia de nuestra generación.
De nuestro pueblo.
Que es...
Sí.
Un candado tapando una
puerta de emergencia
para
que no se entre a un
estacionamiento.
Sí, y que los responsables políticos sigan con sus carreras como si nada, ¿no?
Sí, sí.
Por eso la canción que pasábamos tiene el nombre de Dementocracia.
Sí.
Un poco cuestionar esta, ¿no? De cómo sigue todo igual. O los personajes siguen siendo los mismos, nada más que disfrazados de otra manera. Que él lo supo denunciar muy bien.
Sí.
Durante todo su papado.
Estuvo al lado de los apedreados.
Estuvo al lado de los apedreados. Así es. Así es.
Como dice la canción que estábamos escuchando,
¿no?
Que dice: viva el pueblo y vivan los apedreados.
Totalmente. Sí, fue cultor de... Profesó una iglesia de todos,
sí,
como él bien decía. Tomando la vida como viene. Su pensamiento se basa en cuatro principios que estuvimos hablando un poco. Él habla del poliedro, ¿no? Habla del poliedro porque es justamente una figura... con una forma particular, no es un cuadrado, no es un círculo, tiene otros enclaves. Vamos con sus cuatro postulados, que no son moco de pavo, como se dice, ¿no? El primero que Francisco siempre dijo es: el tiempo es superior al espacio, ¿no? Refiriéndose a la preferencia, ¿no? De que se suele dar en las actividades sociopolíticas, sobre todo de privilegiar los espacios de poder, ¿no? El tiempo como algo superior, como una construcción.
Que es donde se construye.
Totalmente.
Es como que donde se da la historia es en el tiempo, no así en el espacio.
Totalmente.
Digamos. Por eso, alguien dijo, prefiero entre el tiempo y la sangre me quedo con el tiempo, ¿no?
Absolutamente, muy en concordancia con ese pensamiento. Y fíjate que los que eligieron la sangre hoy, cuando tienen que citar a esa persona que dijo, prefiero el tiempo que la sangre, van siempre al manual de conducción política, ¿no? Porque ven desde su pedestal o desde su torre de marfil la conducción, ¿no? Ellos, como la lógica conducción del pueblo. La unidad prevalece sobre el conflicto. También. Otro pensamiento que para la actualidad sirve mucho.
Sobre todo si vieron la serie El Eternauta.
Absolutamente. Que se viene un próximo capítulo sobre El Eternauta. No vamos a escapar de eso. El conflicto no puede ser ignorado. Se acepta, se sufre, se trabaja y se resuelve para convertirlo en un nuevo eslabón del proceso, ¿no? No nos olvidemos que durante cierto tiempo se profesó el nihilismo, inclusive desde lo cultural, la propaganda no oficial en algún momento. la realidad es más importante que la idea. ¿Qué pensás ahí, Joel?
Está bien, te deja pensando.
Existe una tensión, obviamente, siempre entre la realidad y la idea. Pero bueno, la realidad es la idea ya elaborada, o la realidad requiere de que la idea se elabore, y es otra la cuestión ahí. Y por último, el todo es superior a la parte. Estamos sufriendo el liberalismo salvaje en el peor de sus estados, y el Papa nos dice... El todo es superior a la parte, ¿no? Los problemas tuyos requieren solución, sí, pero bueno, requieren solución los problemas de todos.
De todos. Y donde estamos todos es en el planeta.
Así es.
Y por eso habló el Papa. Él sacó su fanzine ecologista. Él dijo, ¿saben qué? Son todos unos... Y sacó su fanzine ecologista al mundo.
Fanzine ecologista al mundo.
Famoso Laudato Si. Sí. Donde dice cosas muy poderosas, la verdad.
Muy poderosas. Todas sus encíclicas son increíbles.
Dice cosas que, la verdad, yo nunca había oído.
Sí.
Y que a veces por intuición, tal vez alguna que otra vez...
Las has razonado.
La he razonado.
El puro criollo que soy, como decía la radio.
Y voy a leer algo.
Dale.
Dice, además que nos toca acá en esta psicorregión, digamos.
Absolutamente.
Dice,
sí.
En algunos lugares rurales y urbanos, la privatización de los espacios ha hecho que el acceso de los ciudadanos a zonas de particular belleza se vuelvan difíciles. En otros, se crean urbanizaciones ecológicas solo al servicio de unos pocos, donde se procura evitar que otros entren a molestar una tranquilidad artificial. Suelen encontrarse una ciudad bella y llena de espacios verdes, bien cuidados, en algunas áreas seguras, pero no tanto en las zonas menos visibles, donde viven los descartables de la sociedad.
Siempre entendió que hay una cultura del descarte, habló mucho de la cultura del descarte, en todas sus facetas, inclusive en la faceta humana.
Sí, y yo creo que también, leyendo estas encíclicas, lo que él entiende muy bien es este capitalismo.
Sí.
Que no es el del 1930, de cuando él nació,
no es el de Ford,
no es el del 60, no es el de la Guerra Fría, es este.
Este capitalismo. Así
y
es.
Me parece que es como lo que lo constituye como su pensamiento, que es acertado, y por qué hay que leer al Papa Francisco, porque no leer al Vizcachazo.
No leer al Vizcachazo. Yo vengo diciendo que para mí las mejores lecturas geopolíticas que se pueden hacer en los últimos años son las encíclicas papales. Léanlo a Francisco, sean del credo o no, léanlo, porque... Sí. Yo creo que uno de los peligros más grandes que corremos ahora es que se convierta en una figura en disputa.
En Colapinto.
Sí, o que pase como con Perón, que cada uno se arma el Perón que quiere y ahora cada uno se arma el Papa que quiere y no sea el Papa el que fue una persona, ¿no? Bueno, no, para eso están los textos y los dichos y la obra que hace uno sobre la tierra y que deja uno sobre la tierra para volver a retomarla. Sí, muy interesante. Muy interesante, Nahuel.
Sí, yo le digo a caretas a los que viven en barrio privado.
Sí, 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 sí. Bueno, hay una entrevista de él siendo arzobispo de Buenos Aires donde habla de la primera vez que ve un barrio privado. Sí. Que justamente el otro día me enteraba de que algunos sacerdotes que critican al Papa, que, bueno, daban su misa y vivían en un barrio privado, ¿no? Obviamente daban la misa tridentina en latín. Y pensaba, ¿no? Que claro, por eso es lo, además de que son personas que se exilian en Estados Unidos, visitan genocidas en la cárcel, tienen bastantes cuestiones por aclarar, ¿no? Pero sí, es un pensamiento muy, muy interesante para retomar y también tomar las vías de los pensadores que nos presentó.
Sí, también.
Caso Rodolfo Kusch, caso Amelia Poetti, porque yo creo que Francisco cumplió con una misión que fue la de la teología del pueblo, que no fue la teología de la liberación. La teología de la liberación se puede encasillar más en el pensamiento marxista, por ende un pensamiento europeo, un pensamiento de categorías y de análisis para los problemas de Europa. Y la teología del pueblo responde a lo telúrico que hablábamos hoy, lo mismo la filosofía de Kusch, responde a lo telúrico, responde al suelo, ¿no? A la tierra que uno pisa. Así que nada, muchas gracias, Francisco, por todo lo que nos ha dado. Sí. Muchísimas gracias, no tenemos palabras para agradecer. Y así nos despedimos, Nahuel.
Así es, exactamente.
Llegamos justo al final.
Sí.
Nos vemos la semana que viene, quizás no.
Sí,
quizás la otra, porque estamos con unos problemas
de distancias
que traen distancias, por supuesto. Y nos vamos a despedir con una canción que la va a presentar Nahuel. La va a explicar Nahuel acá, porque trae esta canción tan bonita.
¿Qué pasa acá? La canción se llama El baile de los que sobran.
Así
y como
es.
Bien decía el Papa Francisco, que a quién le iba dirigido, o de quién hablaba él, de los descartables de la sociedad.
De los descartables.
Es que este capitalismo descarta. Y bueno, esta canción habla de eso, habla de justamente de los descartados, se llama El baile de los que sobran. Y bueno, y fíjense que tiene un sampler que es un ladrido de un perro, porque acá en esta parte del mundo tener perro es de pobre.
Así es. Nos vemos.
Así que nos vemos.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos. Los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando perras. De los que sobran nadie nos va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad.
Hey, conozco unos cuentos
creación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación.